Tres tomos, en cada uno de ellos un rey, Felipe II, Carlos III y el rey Juan Carlos. Es una obra en la que han participado 30 especialistas sobre la monarquía en nuestro país, que ha obtenido el Premio Nacional de Historia 2009, que otorga el Ministerio de Cultura, dotado con 20.000 euros. En el informativo saludamos al profesor José Antonio Escudero, catedrático emérito de Historia del Derecho de la UNED y coordinador de la obra que ha obtenido el Premio Nacional de Historia 2009, El Rey, Historia de la Monarquía. Profesor Escudero, buenos días, enhorabuena y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenos días, muchas gracias.
José Antonio Escudero es miembro de la Real Academia de la Historia, especialista en el estudio de la Inquisición y en temas relativos a la organización del Estado. Ha sido otras dos veces premio nacional, primero con la obra Los secretarios de Estado y del despacho en 1969 y 10 años después, en 1979, por los orígenes del Consejo de Ministros en España. Y ahora de nuevo se le reconoce por este estudio exhaustivo sobre la monarquía en España. Profesor Escudero, ¿qué es lo que plantea esta obra sobre la corona en nuestro país?
Bueno, pues esta obra lo que plantea es un estudio institucional de la monarquía en la historia de España, es decir, qué es lo que la monarquía ha significado, cuál ha sido a lo largo de siglos el papel del rey en el gobierno del Estado y cuál es también pues las funciones y el papel del monarca ahora mismo, con un cierto diagnóstico sobre lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho menos bien y sobre todo lo que la monarquía ha significado, porque en 1600 años de historia, desde Ataulfo, un rey visigodo, hasta hoy, que han transcurrido 1600 años, todo ha sido monarquía excepto una dictadura, la de Franco, y dos repúblicas que cronológicamente fueron 5 años y medio, menos de 6 años. Por consiguiente, de 1600 años, 1550 hemos tenido en España monarquía. Uh-huh. Y, lógicamente, había multitud de estudios sobre los reyes, sobre batallas, sobre hazañas, sobre desastres, uh-huh, pero no había un estudio de la institución en cuanto tal, de qué ha significado y qué es el rey, qué hace el rey desde que nace hasta que muere. El primer capítulo del libro es el nacimiento del monarca, las ceremonias que ha habido a lo largo de la historia pues con motivo del parto de la reina, sobre todo del parto del príncipe heredero, y el último capítulo del último tomo, porque son 3 tomos, se titula Las exequias reales. Por tanto, va desde que el rey nace hasta que el rey muere. Y dentro de eso, pues ya se estudia todo, se estudia la formación del monarca, por ejemplo, cómo se educa al príncipe, el acceso a la corona y luego las funciones del rey en la política interior, en la política internacional, con respecto a la iglesia, el ejército, uh-huh, etcétera, etcétera. Es decir, un estudio. Hemos intentado hacer un estudio completo de carácter institucional y hay que decir que fundamentalmente lo hemos hecho profesores de la UNED, es decir, hay también especialistas de otras universidades, pero en un 80% son profesores del Departamento de Historia del Derecho de la UNED.
Sí, eso le iba a decir, que son 3 volúmenes en los que han participado 30 especialistas y, como usted dice bien, la mayoría de ellos especialistas de esta universidad.
Exacto.
Son 3 volúmenes y la portada de cada uno de ellos viene ilustrado con 3 reyes.
Viene ilustrado con un rey muy significativo. El primer tomo tiene en portada a Felipe II, el gran rey de los Austrias. El segundo tomo tiene como portada a Carlos III. Y el tercer volumen tiene como portada al rey don Juan Carlos.
Uh-huh. ¿Y qué rey, a lo largo de toda la larga historia de la monarquía en España, diría usted que cumplió mejor su papel institucional?
Hombre, es una pregunta esa muy difícil, es muy difícil contestar porque los reyes se desenvolvieron en circunstancias políticas muy heterogéneas. No es lo mismo el rey absoluto del antiguo régimen al rey constitucional. Es decir, que en el absolutismo del antiguo régimen, digamos, hubo reyes paradigmáticamente admirados, como en primer lugar los propios reyes católicos, o incluso famoso Felipe II, con sombras y también, pero vamos, como una persona con un gran sentido del Estado. Yo diría que un rey admirable fue, por ejemplo, Carlos III en el siglo XVIII, y por qué no decirlo, el monarca actual. Yo creo que el monarca actual es paradigma de rey constitucional, de rey respetuoso con la Constitución, que no se entromete en lo que la Constitución atribuye a otros poderes y sabe estar en su sitio, porque probablemente los desastres de la monarquía, cuando los reyes han tenido que abdicar y se han tenido que ir, como por ejemplo Isabel II o Alfonso XIII, es porque los reyes se han inmiscuido en lo que no era competencia suya, que era la política de cada día, que eso corresponde a los partidos políticos. Y desde el punto de vista negativo, sí, ahí me parece más fácil. Desde el punto de vista negativo, nosotros hemos tenido reyes verdaderamente lamentables. O sea que con esto estoy señalando a que este estudio no es ninguna hagiografía, ni se trata de hacer aquí de dorar la píldora de los reyes ni de la realeza, no. Se trata de un estudio pretendidamente riguroso y científico, y hemos tenido reyes muy malos también, por ejemplo Carlos IV y Fernando VII, que jugaron con la monarquía como si fuera de ellos. Carlos IV abdicó en su hijo, luego dijo que la abdicación había sido falsa, luego abdicó en Napoleón, luego Fernando VII abdicó en Napoleón, Fernando VII tuvo etapas de absolutismo, luego aceptó la Constitución de Cádiz, luego la negó. Es decir, una verdadera broma, digamos, una carencia de seriedad y de sentido del Estado. Yo pondría a esos dos reyes como prototipo de eso, de falta de sentido del Estado, porque entre los austrias hubo un rey, digamos, que en circunstancias penosas, que fue Carlos II, pero fue porque un rey que estaba enfermo y que desde que nació y era, pues en fin, humanamente como muy poca cosa, ¿no?
Sí.
Pero los otros, estos Carlos IV y Fernando VII a comienzos del siglo XIX, pues claro, son reyes que, ya digo, en primer lugar tienen más sentido de dinastía, de pertenecer a la Casa de Borbón, que sentido de reyes de España. Y luego hacen lo que quieren con la monarquía, abdican, reasumen el trono, vuelven a abdicar, se lo ceden a Napoleón, etcétera, sin consultar a las cortes ni consultar a nadie, como si fuera una cosa propiedad particular,
claro, cuando
de
no,
ellos.
Cuando no tienen sentido de Estado,
digamos,
¿no?
Un poco el reflejo de lo bueno y el reflejo de lo malo.
Muy bien. No me resisto a preguntarle, ¿qué futuro cree usted que tiene la monarquía en España?
Pues yo no sé qué futuro tiene, pero sí sé... Vamos, sí, creo en lo que debería tener. A mí me parece que en un país como España, que además tiene una tradición, como he dicho, de 1.600 años de historia de la monarquía, es que eso no se improvisa. Hoy día hay multitud de estados en el primer, segundo o tercer mundo. Eso no se puede improvisar, eso se tiene históricamente o no se tiene, pues como le pasa a la monarquía inglesa, ¿no? Entonces yo creo que en un país en que la política en general es tan estridente y tan radicalizada como es en España, y eso se sabe por la historia y se sabe por el periódico de hoy y por la radio y la televisión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, son siempre unas posiciones muy maximalistas, muy radicales. Yo creo que haya un poder supremo, inmóvil, en medio de todo el oleaje de la vida política cotidiana, una especie de referente fijo, a mí eso me parece una cosa buena.
El Rey, Historia de la Monarquía, editado por Planeta, ha obtenido el Premio Nacional de Historia 2009, una obra coordinada por el profesor José Antonio Escudero, catedrático emérito de la UNED. Profesor Escudero, enhorabuena otra vez y muchísimas gracias por su colaboración en el informativo.
Muchas gracias a ustedes.